El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Yu en Peter Yu, en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 12 de febrero del 2017. El título del mensaje es La vida de la iglesia es la vivencia en la vida de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, 9 al 10, 42 al 45 y el versículo 18.
Esta semana venimos de la conclusión de 1 de Corintios. Quiero regresar y leer el tema de 1 de Corintios. La iglesia en Corintios tenía problemas. Y queremos ver cuál es la solución a todos esos problemas. Súbele todo el volumen. La iglesia en Corintios tenía muchos problemas, pero la solución a todos esos problemas es Cristo y la cruz de Cristo. En 1 Corintios 1, 23, Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Así que Cristo no solamente es la solución a los problemas, sino que Cristo también es la, sino que también la cruz es a los problemas de todos los problemas. Pero luego, pregunto, y también ustedes preguntarán, ¿cómo un cristiano vive una vida crucificada? ¿Verdad? ¿Cómo podemos morir? Yo aprecio mi vida, pero ahora, ¿cómo voluntariamente puedo morir? Hay dos asuntos. Uno es, esta no es mi crucifixión, es la crucifixión de Cristo. No es la muerte de Adán, sino la muerte de Cristo. Y porque es la muerte en Cristo, la segunda cosa es que hay resurrección. Así que aprecio, después de cubrir estos problemas anteriores, venimos al capítulo 45 donde Pablo trata el asunto de la resurrección, muerte y resurrección. No podemos experimentar la muerte de Cristo sin experimentar la resurrección de Cristo. Así que leamos juntos Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la... La muerte de Cristo es como un molde, y nosotros somos amoldados y somos conformados a la forma de algo, y esta es a la forma de la muerte de Cristo. Y estando en este molde, esa es la condición en la que necesitamos estar para que podamos conocerlo y conocer el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. Así que nos presentamos al Señor y nos unimos en su crucifixión y nos identificamos con su crucifixión, y en este estado lo conoceremos la resurrección, el poder de su resurrección. Por supuesto, el problema que el Pablo trata en el capítulo 15 de 1 Corintios es que algunos de los creyentes en Corintio creían que no había resurrección. Ellos pensaron que la muerte era el final. Ahora, esto no es solo un problema de conocimiento o de una enseñanza errónea. Este no es un problema de que necesito aprender las cosas correctas. Este problema de no creer que no había resurrección afecta tu experiencia cristiana. ¿Correcto? Como dije, ¿cómo podemos vivir una vida crucificada si no creemos en la resurrección? Esto no es que creer que un día seré levantado de los muertos, no. No es solamente creer que hace 2000 años Cristo resucitó de los muertos. Es creer en la resurrección de Cristo en nuestra experiencia cristiana hoy. Y aún estudiamos muchos facetas de Pablo que enfrenta la resurrección, pero el que podemos mencionar hoy es versículo 31, 15-31. Pablo aquí habla de su experiencia, propia. Él no está hablando de una manera objetiva, él está hablando de su experiencia, algo que nosotros deberíamos aspirar tenerlo. Él dice que muero diariamente, cada día muero. Esto no era parte de su discusión para la resurrección. ¿Por qué un cristiano diría muero diariamente si no cree en la resurrección? Así que su experiencia, por supuesto, de decir cada día muero, no es una muerte física, no es una muerte espiritual, sino es una muerte en su vida del alma. Y su testimonio es: porque muero diariamente, yo también experimento la resurrección de vida diariamente. Amén. Pero, ¿esto a qué se parece? Quiero decir que la llave de esta carga, de mi carga, ¿cómo es que un cristiano puede vivir una vida crucificada y aún laborar en resurrección? ¿Esto a qué se parece? Vemos en versículo 10 de el versículo que leímos, y es gracia. Podemos decir vivimos en resurrección, pero nuestra experiencia es más fácil decir experimentamos gracia. Y quiero leer versículo nuevamente, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que quiero conectar este asunto de la resurrección con la gracia. Cuando disfrutamos al Señor, la resurrección de la vida, disfrutamos la vida de resurrección de Cristo, disfrutamos gracia, porque la gracia es Cristo disfrutado por nosotros, pero gracia también es el suplir para que nosotros podamos cumplir los estándares de Dios, porque los estándares de Dios son imposiblemente altos y no lo podemos hacer porque somos seres humanos caídos. Pero la gracia es Dios que viene a nosotros para suplirnos con su vida, para poder cumplir sus demandas, para llevar a cabo el propósito de Dios. Aun cuando Pablo dice que soy el más pequeño de todos los apóstoles por el pasado, porque persiguió a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto no es para hacer una excusa de su pasado, no es para decir por la gracia de Dios fue un perseguidor, sino que por la gracia de Dios soy un apóstol, estoy ministrando de Cristo a ustedes, por la gracia de Dios estoy laborando. Así que su ser y su laborar ya no es algo de él mismo, sino algo de Cristo, un suplir de Cristo. También quiero señalar unos pocos versículos que tuvimos esta semana. Leamos 2 Corintios 12, 9 juntos. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Así que este versículo señala que hay algo asociado con esta gracia, lo cual es el poder. Este pasaje expresa a Pablo su debilidad y había un aguijón en su carne que él oró tres veces al Señor para que lo removiera, y la respuesta del Señor era: bástate mi gracia. Esta era la respuesta del Señor. ¿Qué respuesta? Bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona, porque había un poder, poder de gracia que podemos experimentar en este momento de debilidad. Ese es un poder, es un factor que nos capacita, que no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y también, este poder de gracia es algo que mora, como que tabernaculiza, como una tienda, algo de donde nos podemos esconder, que nos protege, es como un cascarón en Romanos 5:2. Por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Así que hay tres puntos aquí. Tenemos acceso a esta gracia. La gracia es algo que podemos tener acceso. Eso quiere decir que está disponible y también entramos. Y la gracia es en la cual nos amparamos. Mantenernos firmes en nuestra disposición. La gracia es algo que nos capacita para estar firmes y algo en la cual nos gloriamos. Gloriarnos es un asunto de estar orgulloso de algo, que algo que vale la pena, y esta gracia llega a ser nuestra gloria. Y finalmente, la gracia del Señor esté con nosotros. Así que la gracia es algo que está con nosotros. Esta es nuestra relación, debería ser nuestra relación con la gracia. La gracia está con nosotros, tenemos acceso a la gracia, estamos firmes en esta gracia. Y también este poder de gracia mora en nosotros, como una tienda. Lo que define la gracia podemos verlo en contraste con algo más. Leamos Juan 1:17. Porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí vemos que la gracia está en contraste con la ley dada por medio de Moisés. Y la razón por la que estamos familiarizados con esto es porque nuestra manera de vivir por default es vivir por la ley de Moisés, es tratar de ser una buena persona y reflejar los 10 mandamientos. Ese es default, búscame la palabra default en el español. La ley de Dios solamente nos pone demandas. No debería ser de esta manera. No debe ser esto, no debe ser lo otro. Cuando, por supuesto, nuestra experiencia como creyentes y también los incrédulos, tratamos de cumplir la ley, pero fallamos. Y aún solo escuchar la ley, nos rebelamos contra este. Esta es la naturaleza humana. Y el consejo del que un incrédulo daría es: trátalo nuevamente, trátalo más duro. La gracia no es de tratar para llevar a cabo la ley. La gracia es para recibir a Cristo como nuestra vida, y a Cristo como nuestro suplir de vida para nuestra laboral. Y nos ayuda, nos lleva, nos cumple esos requerimientos de parte de Dios. La ley contra la gracia. Vemos dos ejemplos del Evangelio de Juan. Cómo el Señor Jesús vivió a la gracia y cómo la gente alrededor de él estaba en la esfera de la ley. El primer ejemplo en Juan capítulo 3. Nicodemos, un fariseo, vino al Señor Jesús y tenía una pregunta, y podemos ver que en la manera en que él se dirigió al Señor Jesús y le llamó Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como un maestro. Nicodemos, siendo un abogado de la ley, dijo: tú siendo un maestro, dame una enseñanza que pueda permitirme vivir bajo el reino de Dios. Y esta enseñanza, por supuesto, cualquier cosa que yo te enseñe, sea bien o mal, va a ser algo de la ley. Pero el Señor Jesús no le enseñó, no le dio una enseñanza. Su respuesta a Nicodemo fue: debes de nacer de nuevo. Olvídate de las enseñanzas. Tú necesitas una vida nueva. Y tienes que nacer del Espíritu. Esta es una palabra de gracia, no es una palabra de ley. En el siguiente capítulo, el Señor Jesús dijo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tenemos que irnos a Galilea, y pasó por Samaria, y en la tarde paró en una fuente y encontró a una mujer samaritana. Y la pueblo samaritano, por su historia, era una raza mezclada. Tenían algunos judíos ancestros. Y que se mezclaron con las naciones. Y en otras palabras, los samaritanos eran una raza despreciada. Y ella, esta mujer samaritana, muy despreciada porque era una pecadora. Porque había tenido ya como 5 divorcios. Y el que tenía ese momento no era esposo. Así que era una pecadora. Y vino a sacar agua de la fuente. Leemos esto y nos ponemos en una situación. ¿Soy una buena persona siguiendo la ley? ¿Debería yo hablar a esta mujer? Y aún así el Señor Jesús estaba allí y no habló nada acerca de la ley o enseñando algo del bien y del mal, sino de hecho, no sé si nosotros hubiésemos dicho algo así. Él empezó la conversación diciendo, dame de beber, dame de beber. Y puedes ver que esta es una palabra de gracia, porque causa que la mujer se abra. En otras palabras, el Señor Jesús se presentó a ella como que necesito algo que tal vez tú me des, en vez de que yo le diga, tengo algo para darte. Esta debería ser una lección para nosotros cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, tal vez tengamos una actitud de que tengo algo para darte a ti, pero tal vez esa persona no está abierta a esa cosa que tú le quieres dar. Entonces, una manera para que una gente se abra es alcanzarlo. Decirle, estoy sediento, tengo una necesidad como tú tienes. Así que venimos, por supuesto, sabemos por supuesto que la mujer contestó y se mantuvo contestando en la esfera del conocimiento del bien y del mal, en un asunto de la ley. Y llegaron al punto de adorar a Dios. Dijeron, sí, nosotros adoramos en este sitio, sí, así que los judíos oran en el templo. Y el Señor Jesús no contestó, sí, esto es correcto o no, esto no es correcto. Su respuesta fue, el Padre desea verdaderos adoradores. Y esos adoradores están en el Espíritu. Nuevamente, el Espíritu. Estas son palabras de gracia. Contrario a ser palabras de principio de la ley. En oposición a este principio es un principio de depender en el Señor. Eso, recibimos al Señor como nuestra vida, en nuestro suplir de vida. Y esta vida lleva a cabo o cumple la ley. Necesitamos gracia. Necesitamos gracia para nuestra existencia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y necesitamos gracia para nuestro laborar, nuestra obra. Quiero topar el asunto de esto de elaborar un poquito más. Pablo dijo que esta gracia, que él trabajó mucho más abundantemente, pero no él mismo, sino la gracia que estaba elaborando. Y que esta gracia no llegó a ser en vana. En la vida de iglesia tenemos muchos servicios y labores. Si no estás en la vida de iglesia, deberías tratar de venir por lo menos una vez a la semana y disfrutar. Pero en la vida de iglesia tiene muchos servicios y muchas labores, pero esta labor podría ser en vano. Laborar en la iglesia es un aspecto, es edificar. 1 Corintios 3 habla de edificar. Dice Pablo, yo como un sabio arquitecto y otros edifican encima. Y nos dice que seamos cuidadosos de que como lo que edifiquemos será probado por fuego. Así que obviamente hay dos clases de materiales. Hay madera, heno y hojarrasca, y hay oro, plata y piedras preciosas. Y claro, por supuesto, cuando es probado por fuego, madera llena de hojarasca va a ser consumido, y este es el laborar en vano, porque no permaneció. Necesitamos laborar no en vano, pero ¿qué es laborar no en vano? Tal vez tengamos a un santo que está sirviendo con los niños y otro santo sirviendo a los niños. Están haciendo la misma cosa, pero uno está, una obra es en vano y la otra no. Aun cuando están haciendo la misma cosa, ¿cuál es la diferencia? El que está laborando que no, y que su labor no es en vano, es el que está disfrutando a la gracia, disfrutando gracia, y el que está disfrutando, el que está disfrutando al Cristo crucificado. Solo oro que cuando servamos estemos disfrutando la gracia. Estamos permitiendo que la gracia labore. Considera esta palabra un poquito más. Yo obro, pero no yo, sino la gracia la que obra. Así que en nuestra vida de servicio en la iglesia estamos sembrando y regando, teniendo cuidado por los nuevos en vida, aún en el evangelio. Todos estos asuntos necesitamos la gracia. Necesitamos ser aquellos que reciben al Señor Jesús como gracia, aquellos que disfrutan la vida, los que disfrutan al Señor como espíritu, en nuestro espíritu, porque sin esto solo estamos haciendo cosas. Estamos haciendo cosas porque nos dicen que diga, hagamos. Y este es un principio de la ley. Doy un ejemplo de mi propia experiencia. Tal vez es aplicable porque pronto tendremos unos nuevos distritos, nuevas reuniones en el Bronx y también en Flushing. Así que va a haber un aumento de necesidad del servicio. Cuando estaba en Los Ángeles, teníamos un distrito cerca a CLA. Y en un punto decidimos estar un nuevo distrito para la mesa del Señor y de reunión de oración cerca del CLA. Y un grupo estaba sirviendo con los niños, y nosotros, los que estábamos llevando la delantera, les pedimos a los hermanos que tomen cuidado de los servicios con los niños. Y dos hermanos eran hermanos jóvenes. Y otros hermanos, dos más adultos, que pues, les conocían, y dijeron sí, amén. No es mi propia constitución, sino para yo llevar la delantera, sino este sitio, esta función de responsabilidad fue puesto en mí, pero no solamente en mí, sino mí en coordinación, yo con la coordinación con otros hermanos. Y un hermano estaba muy ocupado con sus negocios y tenía que viajar mucho, así que esto era entendible, y hicimos lo mejor que pudimos para coordinar. Y no hicimos decisiones sin tener comunión con él. O los otros dos hermanos, por naturaleza, eran similares a mí. Me preferían dejar la responsabilidad para los otros hermanos. Así que es algo de imposible de coordinación. ¿Cómo podía pasar algo cuando dos hermanos tan lejos y dos hermanos estaban tratando de dejar la responsabilidad a uno, a otros? Con los servicios de los niños tienes que hacer decisiones. ¿Quién va a hacer esto, lo otro? Y decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Bien, es por la gracia. Yo aprecio, al tener comunión con estos tres hermanos, oramos y disfrutamos al Señor. Disfrutamos al Señor y su gracia. Y su gracia nos suplió para poder llevar a cabo esta responsabilidad y hacer las decisiones. Y por supuesto tuvimos ayuda también de otros servidores también. Pero nos ayudaron también. Así que esto es la experiencia de la gracia en la vida de iglesia. Necesitamos depender en el Señor. Necesitamos buscar al Señor en oración. Mi primera llave es la gracia, la segunda es oración. Necesitamos orar para ejercitar nuestro espíritu, porque Cristo en resurrección es el espíritu que da vida. Y cuando oramos en la mañana para confesar nuestros pecados, para tornarnos al Señor, Él viene a nosotros, por supuesto, como gracia. Y en la noche, cuando tenemos una coordinación por teléfono, o en el día cuando tenemos una oración por teléfono con hermanos y hermanas, oramos. No solamente porque deberíamos orar, no porque la palabra dice debes orar, sino oramos porque queremos gracia. Decimos: Señor, estoy sediento, dame de beber por medio de esta gracia. Por tal vivir de acceder a la gracia y permanecer bajo la tienda de la gracia, llevaremos a cabo el propósito de Dios. ¿No es esto maravilloso? No tratamos de ser alguien grande, no tratamos de hacer algo grande. Somos gente que disfrutan a Dios y la gracia de Dios. Y por esto, Dios puede tener su mover aquí en la tierra. Y finalmente, en ciencia siempre tratamos de medir las cosas. ¿Cómo podemos medir que tú estás viviendo en la gracia y que estás disfrutando la vida, Cristo crucificado? Aprecio de que estamos concluyendo aquí en 1 Corintios 16. Hay asuntos prácticos. El primero es dar. ¿Cómo podemos decir que alguien está viviendo en la gracia? A él o ella está dando. El hermano Pedro va a continuar, no quiero decir mucho, pero este es un asunto. Por otro asunto es tener cuidado del servicio del Señor. Pablo menciona Timoteo que viene, dice que hay que asegurarse que esté en paz. Los corintios, entre los problemas que tenían, era una de las divisiones. Soy de Pablo, unos decían, otros decían soy de Apolos, otros decían soy de Cristo. Así que para Timoteo entrar en esta situación, enviado por Pablo, tal vez no esté muy en paz. Pero Pablo dijo, asegúrense que él tenga paz, y para esto necesita gracia. Y finalmente, otros asuntos, pero finalmente, el asunto de amor. En capítulo 16, 14, Pablo dice que todos los asuntos sean hechos en amor, todas vuestras cosas sean hechas con amor. También, en el último versículo, que lo encontré muy bueno, dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Cómo podemos, o cómo Pablo podía terminar la carta con tal palabra de mi amor? En Efesios menciona el amor del Señor Jesús, pero aquí dice mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Este amor debe ser el amor en resurrección. Por supuesto, es mi amor en Cristo Jesús, pero es el amor de Pablo que tenía al disfrutar la gracia. Puedes considerar todos los problemas tratados en esta carta. ¿Cómo Pablo podía amar a tales creyentes? Yo diría que esto es imposible, pero él lo hizo. Y terminó esta epístola: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Este es un testimonio de Pablo disfrutando la gracia. Alabado sea el Señor, que todos seamos animados y exhortados para vivir en gracia y mantenernos en esta tienda de gracia y buscar por más gracia. Amén.
Estoy disfrutando completamente el compartir de nuestro hermano. Y la gracia fluyendo de su compartir. Alabado sea el Señor. Hace unas semanas, cuando el hermano estaba compartiendo sobre la resurrección en un capítulo de 1 Corintios, mencionó, la primera vez que menciona la Biblia y menciona muerte, eso fue en el capítulo 2 de Génesis. Cuando vemos esa palabra en Génesis capítulo 2, habla del árbol de la vida, de un río fluyendo, y también detalla la creación del hombre y también el creando un ayudador para el hombre, que es la mujer. Y en capítulo 2 el Señor menciona la palabra muerte. Esa palabra me sorprendió bastante porque nunca he puesto atención esa palabra muerte en capítulo 2. Siempre hablamos del capítulo 3 de la serpiente, que la serpiente trajo el caer del hombre. Pero en capítulo 2 ya fue mencionada esta palabra muerte. En capítulo 15, ahí está la solución.
El antídoto.
El antídoto de la muerte. En capítulo 15, vemos todas las raíces de los problemas de la iglesia de Corintios. Esta es la primera Corintios 15. Y todo esto es relacionado de que no está en la resurrección de vida. Y nuestro hermano trajo esta palabra gracia, porque gracia viene del espíritu vivificante. Todos los problemas del hombre natural, de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestras ideas, de nuestra mente, todo viene del hombre natural, es porque viene de la muerte. Porque el hombre natural vive en un estado en tal manera que la muerte viene por medio de nuestra vida natural. La crucifixión de Jesucristo, con esa crucifixión, todos nuestros problemas naturales, todo nuestro ser natural, nuestro viejo hombre, en esa crucifixión, todas las cosas naturales de nosotros, el viejo hombre, la muerte, la oscuridad, Satanás, fue
tratado.
Y en resurrección, todos esos factores negativos se han eliminado. Por eso en resurrección podemos disfrutar y experimentar y aplicar la gracia que estamos disfrutando ahora. Entonces, alabado sea el Señor. Y la carga que ha compartido nuestro hermano está cubrido en esta porción. Quisiera leer más versículos, porque en el libro de 1 Corintios y el 2 de Corintios, el Espíritu es usado muchas veces. Del Espíritu de humano hasta el Espíritu de Dios, hasta el Espíritu Santo, hasta el Espíritu vivificante y el Espíritu mezclado y todas las cosas espirituales. Los asuntos espirituales es mencionado una vez tras otra. Esta comunión de nuestros hermanos es sobre que nosotros como humanos somos compuestos de tres partes. Pablo menciona en capítulo 2, en capítulo 3 de 1 Corintios, habla sobre el hombre del alma, el hombre espiritual y el hombre de la carne.
Hombre carnal.
Es un hombre carnal. En chino es más estricto. Tú eres un hombre de carne. Así se dice en chino.
Hombre de carne.
Hombre de carne. Entonces capítulo 2 y capítulo 3, el hermano Pablo trata de
disecar.
Que necesitamos tornar a nuestro espíritu muchos de nosotros estamos en nuestro alma o en nuestra carne, y no se puede en ese estado solucionar los problemas del espíritu y de la iglesia. Comparando cuál idea es mejor que los otros, tú sabes que con este a pensar va a haber más problemas. Entonces, si tenemos los versículos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí está el versículo. Y versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero entonces, hermanos, hermanas, aquí nuestro hermano ha mencionado gracia y amor, porque todo el amor debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Hemos entrado en el amor de Él, y para amar a Dios y para amar unos a los otros. Hace unos meses atrás, cuando cuando estaba repasando el capítulo 13, hablando de amor, hablando de una calidad, es el amor de Dios. Pero tenemos que entrar en este amor para experimentar el amor verdadero. Y necesitamos ejercitar a amar a uno a los otros. Y lo que concluye en la primera Corintios, que mi amor en Jesucristo esté con todos ustedes. Ese amor es ese amor que Pablo fue enseñado. Entrar en el amor de Dios para amar unos a los otros. Que mi amor en Jesucristo sea esté con todos ustedes. Es ese tipo de amor. Pero para nosotros, este capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aún las profundidades de Dios. Todo esto puede ser entendido y revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esto es la manera de... Es el Espíritu y nuestro Espíritu. Es el Espíritu mezclado. Y la realidad de la gracia puede llevar a cabo a la mente de al Espíritu. Este tiene que empezar y estar enraizados del Espíritu, del procesado Dios triuno. Continuamos. No sé si tengo suficiente tiempo, pero lea el capítulo 2 y capítulo 3 de nuevo. Pablo trata de analizar,
desmenuzar
el cuerpo, la carne, el alma y el espíritu. Por eso, cuando concluimos el 1 Corintios, los versículos claves son, una de ellas es capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí habla de que nosotros estamos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y estos son las cosas regeneradas y transformadas, parte de nuestro ser. Vamos a leer el versículo 17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Nosotros somos lo que tenemos el gozo, que estamos uno con el Señor. Esta mañana vamos a tener los sexto grados que se van a bautizar hoy. Nosotros creemos que por medio de tu fe, ustedes están creyendo que tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios. Y están en un espíritu con Él. Esperamos que por medio del bautizo, el hombre natural de ustedes puede ser terminado. Y que todos nuestros jóvenes, nosotros te amamos. Y te damos esta carga para que permanecen en la vida de la iglesia, para que
se enraícen
en la vida de la iglesia. No solo ser lavados, no solo ser justificados, pero también ser santificados. Santificados hoy día. No solo de posición, pero algo continuamente y de la disposición. Y todos tus compañeros, la presión que ustedes reciben, los profesores, toda la media, las redes sociales, olvídese de ellos. Por en medio de este bautizo, nosotros oramos que todos ustedes permanecerán en nuestro Señor, que pueda permanecer en la vida de la iglesia. Aún así, el que está, uno tiene que saber que el Señor está en los cielos, está en el trono. Él es sobre todo, hasta el presidente. Permanezcan en la vida de la iglesia. Recibe esto como un amor duro. El que está uno con el Señor es un espíritu. Yo quiero a ustedes de sexto grado que se levanten, por favor. Es lo que van a ser bautizados hoy. Todavía no están aquí. Todos los que son jóvenes. Todos los que son más jóvenes que 18 años.
A todos son su...
Entonces cambiamos este versículo un poco, ¿no? Señor, estoy unido a ti y soy un espíritu contigo. Hágalo. Señor Jesús, yo soy unido contigo y soy uno espíritu contigo. Quiero escuchar usted, la voz de ustedes. Vamos. Venga, lo de sexto grado. Estaba bien más. Vengan.
Wow.
Proclamemos este versículo. Vamos a cambiar un poco este versículo. Señor, estoy unido a ti y soy un espíritu contigo. Señor, estoy unido hacia ti y soy un espíritu contigo. Ahora, por favor, hermanos y hermanas. Fuerte. Te doy el micrófono. Vamos a decir este versículo juntos. Señor, estoy unido hacia ti y soy un espíritu contigo.
Amén.
Todavía no te puedo escuchar. Ejercita tu espíritu. Grítalo. Señor. Señor, yo estoy unido contigo. Señor, yo estoy unido contigo y soy un espíritu contigo. Amén. Hermanas. Señor, soy estoy unido contigo y soy un espíritu contigo.
Amen.
Todavía un poco débil, pero tiene que ser más fuerte después de hoy. Y lo que yo quiero es que ustedes permanezcan en la vida de la iglesia. No importa a qué secundaria van, a qué universidad van, permanezcan en la vida de la iglesia. Y siempre moleste a tus padres para que vengan a la iglesia. No le molesten porque no quieren ir. No, tienes que venir. Y permanezcan en la vida de la iglesia. No importa lo que pasa en el mundo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes están en la iglesia de Nueva York. Tú estás en el cobro del Señor. No importa lo que, a donde ustedes vayan. Permanezcan en el cuerpo de Cristo. En la vida de la iglesia. Todos digan amén. Digan más fuerte. Amén. Alabado sea el Señor. Qué bonitos son, ¿no? Todos son sexto grado. Alabado sea el Señor. ¿Continuaré o no? Por favor, siéntese. Te amamos. Qué dulce. Nosotros estamos unidos al Señor y somos un espíritu con Él. Hermanos y hermanas, si continuamos, hay un versículo más, el capítulo 6:20, porque ustedes fueron comprados con un precio. Me gusta la versión de chino, que fue... Algo bien preciado. Alto valor. Ustedes fueron comprados por el Señor del mundo. Fueron comprados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ustedes fueron comprados con un precio. Entonces, glorifica a Dios en tu cuerpo. Aún así, cuando ustedes están joven, glorifiquen a Dios donde ustedes vayan. En cualquier cosa que hagan, glorifiquen a Él. Necesito continuar. En capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a pasar por estos versículos. Si pasan por los detalles, realizarán que todo es espiritual. En todos los dones tiene que ser hechos por medio del Espíritu, porque todos los regalos espirituales, dones espirituales, uno tiene que estar en Espíritu. No tengo tiempo para pasar por todo esto, pero lee capítulo 12 y 14 de nuevo. En capítulo 12 tienes que practicar estos dones en espíritu. Ahora venimos a capítulo 15 de 1 Corintios. En capítulo 15, Pablo estaba tratando de correccionar y tratar de enseñar de nuevo lo que ha proclamado y anunciado el evangelio a los corintios. Y él enseñó de nuevo lo que él recibió de las escrituras y también dio testimonios personales sobre él también no solo lo leyó de las escrituras, no solo lo experimentó la resurrección, él dio testimonios personales de la resurrección. Entonces aún así capítulo 15 es un capítulo bien largo, pero es bien organizado de toda su enseñanza hacia los corintios por medio de lo que él ha aprendido y por los testigos y por dar testimonios. El capítulo 15, versículo 45, Y siempre recitamos este versículo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos y hermanas, hoy día en el Señor es el espíritu vivificante. Estás todos, a cualquier hora, en cualquier en cualquier lugar que estés, aunque estés en una aula de, aunque están jugando videos de juego, el espíritu del Señor está contigo. Cuando tú sientas, cuando estás molestado con los padres que te digan que está ya listo la cena y tú le digas, necesito más minutos, y tu padre te dice, venga ahorita, y tú respondes, yo estoy molesto, yo necesito más tiempo jugando. Uno de ustedes hacen eso, ¿no? Ellos se comunican por medio de textos, todavía no. No hagan eso, por favor. El espíritu vivificante está en ti. Está adentro de ti. Es espíritu.
Libertad.
Hay libertad. En espíritu hay libertad. El Señor es espíritu. Si tú hagas esto,
no vas a sentir paz.
Si tú ignoras esto, no vas a tener paz. Si tú ves en nuestra sociedad que nuestro Señor, que el Señor es el espíritu vivificante, y todo lo demás da la muerte. El Satanás quita la vida de los jóvenes. El enemigo, Satanás, es la muerte. Él ha creado la muerte. El que causa la muerte. Él causa muerte. Él es el espíritu maligno. Él está a todas partes. Por medio del internet, por la media, por todas las noticias, por todas las aulas de escolares. Por ahí mora la muerte. Solo hay un antídoto. Solo hay uno. Es el espíritu vivificante. Necesitamos agarrar, a enraizarnos en la fe que estamos parados, en la gracia. Si nos apartamos de esto, nos causará problemas. Yo sé que es lo que están en la universidad, o que están los jóvenes que están trabajando. Solo quisiera decir una palabra hacia ustedes. Ustedes necesitan, tienen que saber seguro que nuestro Señor está en el trono. No nadie más. Solo todas las situaciones políticas que están pasando, ¿no?
No nos va a desestabilizar.
Santos, los hermanos están un poco preocupados. ¿Qué tanto? Este espíritu vivificante, esta vida resurrección, está operando en nuestra generación joven. No estamos perdiendo esperanza, pero sabemos que hay una guerra que está ocurriendo. Nosotros necesitamos permanecer en nuestra visión de Cristo y la Iglesia. Apártense del conocimiento del bien y el mal. Permanezcan en el árbol de la vida. Permanezcan en la vida de la Iglesia. Viendo la situación del mundo, de la situación de esta nación, vea todo por medio de la enseñanza sanas de la Biblia. Por favor, no sigan a la corriente del mundo, porque esta corriente te puede quitar, particularmente a nuestros jóvenes, permanezcan en la palabra, permanezcan en la vida de la iglesia. Esto es una gracia hacia ti. Ustedes no pueden experimentar mucho o saber mucho de la gracia, pero cuando uno crece, esté con tus compañeros en la vida de iglesia y hágale de acuerdo. Si tú no ves a tu hermano, tu hermana, tu compañero en las reuniones, comunican con ellos que te extrañamos y necesitamos que venga de nuevo. Sí, ¿por qué no hacemos algo juntos? Hacemos tareas juntos. Permanezcan con los santos. Permanezcan en los santos en la vida de la iglesia. Nosotros necesitamos generaciones y generaciones de la vida de la iglesia. Los hermanos están bien preocupados. Una generación de testimonio. El espíritu vivificante es por medio de generaciones. Y muchos de nosotros, y muchos de van a entrar a un estado. Entonces, por favor, nosotros oramos que el espíritu vivificante opere en ustedes, hermanos y hermanas. No tengo mucho tiempo más para comunicar, hablar sobre el capítulo 16, pero quisiera mencionar que Pablo, en sus escrituras, en casi cada libro de él, habla de dar cosas materiales. Si uso Filipenses, solo quisiera en resumen decir que Pablo ha hablado de 5 diferentes cosas de dar. Una es dar a los que necesitan, a los santos que necesitan. El segundo es apoyar a los colaboradores del Señor. El tercero es apoyando a la iglesia. En 2 Corintios, Pablo menciona en capítulo 11, habla de que él cogió los... Él ha suplido a la iglesia en Corintios. Y en el cuarto es que el trabajo que tengan comunión sobre el trabajo del evangelio. El quinto es el propio necesidad de uno, y casi no menciona esto, pero en Hechos 20, si tú chequeas este capítulo, él habla en la iglesia de Éfeso que sus manos suple no solo a él mismo, pero también a los colaboradores. En todas las epístolas de Pablo, él habla de estos 5 diferentes versiones de dar, dar cosas materiales. Quisiera leer un poco versículos en Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, Filipenses 3 al...
Filipenses 1:3.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis peticiones orando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el progreso del evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando en esto que el que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo menciona que la iglesia de Macedonia, que tenía la carga de tener la comunión con los santos en Jerusalén, estaba hablando sobre la iglesia incluyendo a Filipi.
Filipos.
¿No? Filipo. La primera iglesia en Europa es en Filipa. En cada capítulo, Pablo habla sobre la comunión del Evangelio y también por su necesidad personal. Cuando él menciona en la iglesia de Tesalónica, y estaba ahí por menos de un mes, y los santos de ahí fueron a Tesalónica para apoyar a Pablo y el trabajo de evangelio que él tuvo. Las ofrendas materiales debe ser en resurrección y debe ser en gracia, debe ser algo disfrutado,
algo que se siembra,
algo que siembra. Hermanos y hermanas, esto es el amor y el amor de nosotros también. Cuando estamos en la iglesia y la iglesia está creciendo y está moviéndose, está siguiendo, vamos a tener un quinto distrito de un local desde febrero, del 26 de febrero. Estamos viendo que esperando que muchos jóvenes también se salven. Estamos orando que muchos hermanos que están trabajando en el futuro, que tengan la carga en servir al Señor, a la iglesia y servir a los santos, y que todas las necesidades sean suplidas por tu amor. En nuestro amor tiene que estar en el Cristo Jesús, y tiene que estar este amor para el crecimiento de la iglesia y para la continuación de la iglesia, para el testimonio de la iglesia en la ciudad de Nueva York. Y si es por medio de la voluntad de Dios que pueda tener más el crecimiento de los santos por medio del evangelio, necesitamos de fluir de la gracia desde la iglesia de la ciudad de Nueva York hacia el cuerpo de él y hacia el testimonio. Alabado sea el Señor. Paro aquí.